Hola, mucho gusto, soy Dríade. La primera cosa que voy a decir es disculpa por el portuñol salvaje. No es Nicky, voy a hablar con un español lleno de modismo, voy a hablar un portugués con pitada española. Bien, y antes de nada, Cirque Milenio es una organización súper visual. Es por esto, para empezar la presentación, me gustaría pasar un video que así comprenda un poco de los visuales de todo lo que voy a hablar ahora. ¿Sí? Oh, dale. Dale, ok, te invito. Yo voy a hablar hoy un poco sobre cómo la construcción de Media Ninja se viene desde abajo, pero además la principal cosa es que Media Ninja tiene 5 años, ¿no? Se empezó en Brasil en 2013, pero viene de una organización, viene de un acúmulo, viene de una historia de 10 años de mediativismo en Brasil. Siempre quiero empezar con esto porque siempre se parece que Media Ninja ahí se nació con toda la tecnología, toda la idea, pero estamos aprendiendo cómo trabajar comunicación en colectividad por 10 años en Brasil, ya antes de empezar Media Ninja. Y es también como una colección de saberes de otros medios que se aportaron mucho a nosotros para crear lo que tenemos ahora. La otra cosa que es bueno, muy bueno comprender, es que Media Ninja viene de un otro espacio, de una otra construcción política. No vinimos de como las instituciones de educación en la universidad, no estamos de una disputa partidaria, nosotros empezamos a trabajar con cultura. Y esto es muy, muy, muy clave en nuestra historia, muy clave, porque empezamos a producir las fotos, a sacar las fotos en los festivales. Empezamos a poner a las mujeres en el centro de la narrativa, en la música. Aprendemos a hablar en nosotros y escribir con las expresiones culturales populares. Entonces, esto es clave. La historia visual, mediática y articulación en Media Ninja se viene desde la base, pero desde la cultura. ¿Y por qué esto es muy, muy, muy importante de comprender? Porque esto fue la mudanza, la clave que cambió todo visualmente lo que estamos haciendo. Cuando Media Ninja sí surgió en 2013, la gran cosa era: ¿cómo periodistas está haciendo esto tan estéticamente nuevo con el periodismo que ya se pasa en Brasil de años? ¿Y por qué están ahí súper bien posicionados? Y lo creemos que estamos haciendo esto, que venimos súper bien posicionados porque venimos de la cultura. O sea, no, cuando vamos a una marcha, cuando vamos a una manifestación en la calle, nuestra mirada es como quien está viendo arte, es como quien está viendo una cosa tan bella con una presentación artística, como quien está viendo gente que está ahí protagonizando la lucha de su vida, no solamente como un periodismo duro, hard news, que tiene ahí una misión de decir que esta, ¿quién es esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? La idea es como mostrar que esto hace parte de su vida, como eso es parte de su historia, como la gente que está ahí en la calle está contando la historia de su vida, está luchando por una cosa que es clave para tu historia. Entonces, que esto es una cosa muy, muy, muy importante de toda nuestra organización, mostrar cómo la gente está construyendo su historia en la calle, mostrar cómo la gente está construyendo su historia colectivamente, con esto escribir un nuevo imaginario brasileño sobre lo que es las calles, sobre lo que es... sobre cómo estamos, cómo los movimientos sociales son vistos por la sociedad. Y creo que esto es muy, muy, muy importante comprender, porque en Media Ninja hay tres puntos para se organizar la forma que se organizan hoy. La primera es que somos una red, o sea, no trabajamos solos, no estamos solo en la gran ciudad, no estamos solo en São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, que son las grandes ciudades brasileñas que todos los conocen. Media Ninja se funciona, Media Ninja logra hacer todo lo que lo hace, porque estamos en la ciudad de lo interior brasileño, el Brasil profundo, como le llamamos acá. Entonces, por ejemplo, yo soy Cuiabá, una ciudad que es más cercana a Paraguay y Bolivia do que el mar. O sea, que no tengo aquí mi ciudad, el imaginario de que ser brasileño es totalmente diferente de todo lo que ustedes o que la gran mayoría de la gente del mundo tiene la idea que es Brasil. Yo no vengo de un espacio de samba, de carnaval, de la playa. Esto no se pasó en toda mi infancia, toda la construcción de mi imaginario de vida. Yo vengo de un espacio donde se danza las mismas cosas que se danza en Bolivia, donde se come muy diferente, donde es muy calor también. Pero vengo de un espacio que Los movimientos sociales son muy criminalizados y quien hace esto son gente que no tiene lo que hacer y que están ahí en la calle para hacer un lío en la ciudad. Entonces, que esto es el primer punto, que estamos trabajando en G, esto no funciona porque estamos trabajando en G. Y la única cosa que es como, si puedo decir, como cuál es el gran secreto, cuál es la gran clave para cómo Medianisha se reinventa siempre, como tiene siempre algo nuevo, es nuestras ideas vienen del Brasil profundo. Nuestras ideas no están en las grandes capitales, nuestras ideas no están en los grandes imaginarios brasileños súper consolidados. Nuestras ideas vienen de mi mamá, vienen de mi abuela, vienen de la calle, vienen de los movimientos sociales tradicionales, pero vienen también de la cultura y el comportamiento. Esto es súper clave, que comprender que no estamos acá aprendiendo y sacando esto de gran ciudad, sino de las ciudades muy chiquitas que están ahí construyendo su día, que están construyendo su lucha todos los días. El segundo punto es que somos una red que está disputando narrativas políticas. No tenemos vergüenza o no nos creemos que somos chiquitos. Nuestra idea es disputar imaginario de Brasil. Y esto lo hacemos todos los días en todas las formas posibles. Entonces, aquí estamos, voy a mostrar acá algunas imágenes, pero la idea principal es que nosotros no estamos como creyendo que somos una media alternativa, chiquita, que tal vez va a lograr algo. No, estamos disputando lo que los brasileños en medio están pensando sobre todos los puntos, sobre política, sobre Lula, sobre el golpe en Brasil, sobre qué es aborto, sobre las mujeres, sobre los negros, sobre la periferia. No estamos acá contando una historia alternativa. Estamos acá contando la historia de nuestro pueblo. Y esto, si es necesario, hacemos gran impacto con nuestras medios súper tradicionales en Brasil. Yo creo que lo conocen a Globo, ¿no? Como la gran principal media brasileña. Y acá lo llamamos de empresa, porque trabaja con la comunicación como si fuese un producto y no un resultado de nuestra historia. Y a esto estamos haciendo un impacto profundo. Es muy combativo, y no solamente porque estamos marchando en la frente de sus organizaciones, pero también porque estamos disputando una otra historia. Entonces, si en la tele se muestran que las mujeres están ahí subjugadas y que están en relacionamiento abusivo, nosotros en las redes sociales mostramos que las mujeres son protagonistas de su historia, que están contando otras miradas y que están ahí, que tienen ahí, que son liderazgos de grandes movimientos sociales. Entonces, que a nosotros nos gusta y a nosotros nos interesa no pensar que somos una red de comunicación alternativa, pero que somos la red que tiene sí el protagonismo del pueblo en su historia. Entonces, eso es lo segundo punto. Una otra idea también es que en el periodismo, para aquellos que no como yo, pero para aquellos que pasaron por la universidad, un gran punto de cuando se enseña el periodismo es decir sobre la imparcialidad, sobre el mito que el periodismo es súper imparcial, que está contando la historia, que se cuenta los dos lados y que así la gente que está consumiendo la información tiene la autonomía para elegir qué lado se convence, ¿no? Pero esto era un mito, esto no existe, y lo sabemos. Y acá en Brasil lo que hacemos es una disputa muy fuerte de decir: Medianisha tiene un lado. Medianisha no está como haciendo un periodismo que está aquí, decimos, como arriba del muro, como en el medio de la cuestión. No, tenemos un lado. Está muy claro. Somos un vehículo progresista, de izquierda, popular, por la gente. Esto. Y no hay como una excusa. No tenemos vergüenza de esto. No tenemos vergüenza de estar apoyando a Lula. No tenemos vergüenza de estar hablando sobre aborto, no tenemos vergüenza de estar hablando sobre los negros, no tenemos vergüenza de tener una chica negra hablando sobre su organización en todos los espacios. Mismo que eso lo ponga más difícil. Mismo si cuando somos invitados y yo soy la chica que aparece para hablar, se hacen como una cara de, dale, no son tan importantes así. Entonces, que esto que eso es muy, en nuestra historia esto fue así, se organizó de una forma muy, 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 muy especial. Porque cuando, bien, piensen, en 2013, las grandes marchas de 2013 que vinieron, era si pensa come una cosa contro Dilma, no? Si pensa come una cosa contro a favore della se fue en un momento se fue contra el gobierno del Partido de Trabajadores y Brasil. Entonces cuando surgimos había una idea que nosotros éramos estos niños super hipster, high tech, que estaban ahí contra el gobierno y que ahí eran buena gente. Eso se fue muy chistoso a nosotros porque abrieron como los grandes medios, hicieron muchas pesas sobre nosotros como, mira, ahí está el nuevo periodismo, que ahí viene la juventud, la comunicación, el periodismo 3.0. Nos fuimos súper bien recibidos en Brasil por cuenta de esto, porque estábamos cubriendo una marcha contra Dilma, que había una parte contra Dilma. Pero claro, lo que estaba haciendo era una crítica a su gobierno, especialmente en algunas políticas que fueron muy malas, como la política contra los indígenas, contra la comunicación, inclusive contra la criminalización de los movimientos sociales. Entonces, que ahí había sí una crítica contra el gobierno, pero además cuando la cosa se fue avanzando, y si llegamos al punto de 2015, cuando se empieza a un poco más claro toda la historia del golpe, cuando eso se empieza, se queda muy claro que estamos en el lado de Dilma. Se queda muy claro que estamos contra el golpe. Y se queda muy claro que tenemos un lado que era un lado izquierda. Y con esto, todo el mundo se quedó muy molestado. Como, no, Evita Nietzsche está trayendo todo lo que está haciendo. Descubrimos que son un vehículo de izquierda. ¿Quién está haciendo con todo el legado de comunicación? Entonces, esto es, no tenemos vergüenza de apuntarnos. Estamos acá, estamos debatiendo esto. Esta es nuestra idea. Vamos a hablar sobre democracia de una forma abierta y popular. Y además en el golpe hay una cosa clave ahí, una cosa muy importante, que es, acá en Brasil no estaba tan claro para la población y para los movimientos sociales que se trataba de un golpe. Todos hablaban sobre el impeachment de Dilma, así. Y a nosotros los movimientos sociales, con la comunicación alternativa, con nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram, con nuestras fotos, con el en vivo, con la cobertura en tiempo real, con esta tecnología que nosotros acá hacemos en conjunto, colectivamente, todos los días, con esto probamos que en Brasil había un golpe. Fuimos nosotros que escribimos la palabra golpe en la historia. Eso es muy fuerte. Nosotros obligamos a los vehículos, a los gran vehículos pacificados, a probar, a decir la palabra golpe en la democracia brasileña. Esa es la fuerza que tenemos. Si ustedes hoy hablan que hay un golpe en Brasil, fueron los medios de comunicación colectiva brasileños que hicieron esto, que pusieron esto en la historia de nuestra democracia, de nuestra democracia. Entonces, que esto es puede ser un gran ejemplo de la fuerza de nosotros cuando estamos hablando de la comunicación colectiva, ¿no? Que es decir, que si logramos cambiar el imaginario político de lo que se pasó con Dilma, logramos hacer todo cuando estamos trabajando colectivamente con algo. Si hoy podemos hablar y decir esta palabra, que ahora parece tan común, pero en Brasil 2015 no era, era como un chiste, como, mira los que lo creen el golpe, como, mira los locos. Entonces, si hoy podemos decir esto, si hoy podemos hablar esto de forma abierta, es porque trabajamos en conjunto, hicimos millares de coberturas colaborativas, ponemos ahí todo el mundo en la calle para hablar golpe, 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 hasta que la gente se crea. Este video lo hicimos cuando llegamos a 1 millón de likes en Facebook, en todas nuestras redes sociales, y hoy tenemos 2 millones. Y un alcance semanal es de 6 millones de personas. Pero lo que eso quiere decir en realidad, quiere decir que podemos trabajar en red para lograr lo que quisiéramos. Y Mianich está intentando compartir esta fórmula, esta idea de cómo trabajar en red en todas nuestras acciones. Y acá podemos hablar sobre una serie de ejemplos de cómo podemos trabajar en red, no solamente porque tenemos grandes misiones de frente, como las elecciones de Brasil, como G20, la cumbre G20 en Argentina. Entonces, que tenemos muchas oportunidades de trabajar en conjunto. Este es todo el oro, ¿no? Es toda la idea de estamos acá ahora es porque queremos compartir nuestro trabajo, nuestras herramientas. Entonces, ¿qué era esto? Traigo ahora la provocación de cómo podemos trabajar en red. Mianich está intentando hacerlo, sea porque tenemos, por ejemplo, ahora en Brasil una campaña llamada Campaña Mujer, que específicamente para trabajar en red por las elecciones de las mujeres en Brasil. Después de lo que pasó con Mariel, tenemos la gran misión de elegir más mujeres en Brasil. y con eso estamos, tenemos una campaña muy fuerte de trabajar en todo el país para hacer esto. Pero este es un pequeño ejemplo de cómo podemos trabajar y de qué podemos hacer si nosotros nos juntamos para trabajar en GEL. Entonces, para nosotros esta es la gran provocación. ¿Cómo todos nosotros que estamos acá, que cada uno tiene una página de Facebook, cada uno tiene un Twitter, cada uno tiene un Instagram? O sea, nosotros somos acá el ejemplo vivo de lo que es salir de una idea, de una media de masas para una masa de media, para mucha gente hablando con más gente, así más gente, y con eso luchar contra los grandes medios y su idea hegemonizada de lo que somos nosotros. Entonces, esta es la gran provocación. ¿Cómo podemos trabajar en GED? ¿Cuáles son los ejemplos de GED que ya tenemos? ¿Y cómo podemos hacer esto cada vez más juntos? Esto.